Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas un día más a nuestro tiempo para la información en análisis que hoy tiene los siguientes contenidos. Estaremos escuchando al economista canadiense, escritor, fundador y director del Centro de Investigación sobre la Globalización, Michel Sosudowski, hablando de la situación en Ucrania. Él opina que el paquete neoliberal del Fondo Monetario Internacional acordado con el gobierno golpista va a generar más pobreza en el país. Además, estaremos analizando la situación política en Venezuela, y es que este país estuvo muy presente en el Foro Social Mundial de Madrid. Además, se presentó en Estados Unidos la marcha del 1 de mayo en Los Ángeles, que concluirá en las puertas del Centro de Detención de Migrantes. Un saludo de Rafael Cuesta a nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet masvoces.org.
En declaraciones para la Radio del Sur, Michel Sosudowski, economista canadiense, escritor, profesor emérito de Economía de la Universidad de Ottawa, fundador y director del Centro de Investigación sobre la Globalización, explicó que tras la maniobra realizada por Estados Unidos y la Unión Europea para instalar un gobierno neoliberal en Ucrania, la siguiente fase es la aplicación de un paquete económico por el Fondo Monetario Internacional que sin duda empobrecerá a la población. De igual modo, Sosudowski aseguró que el plan usado por el imperialismo en Ucrania tiene como protagonista el mismo escenario que tratan de desestabilizar a Venezuela. Escuchamos la entrevista que la Radio del Sur comparte y que realiza a Michel Sosudowski.
Profesor, quisiéramos primero un repaso sobre cómo llega Ucrania al estado actual en que se encuentra, cuáles son los orígenes de este conflicto y su contexto internacional.
Mira, esto tiene como cuadro de, digamos, de entendimiento, una operación de protesta apoyado por Estados Unidos y también la Unión Europea, que empezó en el mes de diciembre. Y esa protesta era también integrado por elementos de extrema derecha, incluyendo grupos neofascistas. Y es muy importante subrayar que la protesta no era una protesta, había elementos de protesta, pero había también grupos armados paramilitares que estaban metidos en actos de violencia, tanto en contra de civiles que en contra de la policía. Ahora bien, esto fue el motivo de la protesta era el rechazo del expresidente Yanukovych de entrar en un convenio con la Unión Europea y al mismo tiempo de entrar en un convenio con el Fondo Monetario. Y la motivación del expresidente era que ese convenio llevaría a un impacto social y un empobrecimiento dramático de la población. Yo creo, bueno, el expresidente ya no fue también, no es que es un modelo, digamos, de comportamiento político, porque en el pasado él tuvo vínculos con el Fondo Monetario y aceptó sus condiciones. Pero yo creo que a rechazar el convenio con la Unión Europea, en el contexto de comercio, de finanzas, etcétera, y al mismo tiempo ligado a esto el rechazo del Fondo Monetario, eso fue la clave. Y la llamada protesta era motivado por la noción de cambio de régimen, es decir, de instalar un nuevo gobierno que sería un gobierno más que obedece a Washington, ¿no es cierto? Y ya tenemos mucha información al respecto, a saber que había una conspiración por parte, tanto por parte de Estados Unidos, de la Unión Europea, de instalar un gobierno y de derrocar un presidente elegido en las normas democráticas. De tal forma que hay también cierta, digamos, en Venezuela uno puede enfocar este tema, porque es también un tema que ha afectado la realidad nacional y el proceso histórico de Venezuela. Ahora bien, ahora, ¿qué tenemos en Ucrania? Tenemos un gobierno de coalición con un primer ministro que se llama Yatsenyuk. Este primer ministro incluso ha sido seleccionado por Washington. Es bien documentado. No tiene ninguna legitimidad porque, bueno, llegaron y se instalaron y pasaron voto y acusaron también al expresidente Yanukovych de haber organizado los francotiradores en la Plaza Maidán en Kiev, matando a civiles. Y ahora tenemos información incluso de fuente casi oficial, porque fue confirmado por el ministro de Asuntos Exteriores de Estonia que estos francotiradores no eran del gobierno, pero eran de la llamada oposición, incluso del sector derecho, que es un grupo neonazi. De tal forma que ellos mataron a civiles y después decían eso fue perpetrado por el ordenado por el presidente, que es una falsedad, pero eso fue su motivo, matar a civiles, inculpar al gobierno de Yanukovych e instalar un nuevo gobierno. Pero ese nuevo gobierno está integrado por elementos neofascistas que controlan también ciertas posiciones claves dentro del gobierno, en particular una comisión, que es la Comisión de Defensa de Seguridad Nacional, que nos da la posibilidad de controlar las Fuerzas Armadas, la Policía y la Guardia Nacional, y esa Guardia Nacional ahora está integrado por los paramilitares neonazis. Ahora, por otro lado, la semana pasada el convenio con el Fondo Monetario fue aprobado, y hay que destacar que este convenio con el Fondo Monetario va a llevar a un empobrecimiento dramático de la población. Bueno, en Venezuela uno se acuerda del Caracazo en el año 89. Bueno, estamos hablando de un golpe económico, de una terapia de shock, medicina económica, que va a llevar a un empobrecimiento de la población, y al mismo tiempo la tendencia neofascista es un elemento también para controlar cualquier protesta real, ¿no es cierto?, en contra de este modelo es un modelo de economía neoliberal, pero en ese sentido la derecha neoliberal está aliado con la derecha neofascista, en el sentido que los neofascistas están ahí para reprimir la población. De tal forma que la situación es tremendamente grave. Ahora, las relaciones con Rusia son claves, porque Ucrania tenía un convenio también bilateral con Rusia de comercio, de intercambio, y el objetivo de Washington y la Unión Europea es de integrar Ucrania a la OTAN y también de enfrentar Rusia y también facilitar la extensión de la OTAN hacia la frontera de la Federación de la Rusia, de Rusia.
Profesor, les recordamos a nuestro usuario de Ceres, estamos conversando con el profesor analista internacional Michel Chosudovsky. Profesor, estaba en las cuentas de Washington la actuación rusa, lo que ha ocurrido con la voluntad del pueblo de Crimea de adherirse a la Federación Rusa. ¿Han cambiado realmente las reglas de juego a nivel internacional y se enfrenta Estados Unidos y sus aliados de la Unión Europea realmente a quienes plantean desde otra parte del mundo unas relaciones internacionales de carácter distinto, como pueden ser los países que integran el llamado grupo de los BRICS?
Bueno, es cierto que la integración de Crimea a Rusia ahora es una etapa tremendamente importante, porque, bueno, primero, Crimea en toda su historia ha sido parte de Rusia. Y 60% de la población es rusa, pero en realidad, mira, la diferencia en Rusia y Ucrania en el lenguaje es muy pequeña, ¿no? Incluso mucho menos que entre el español y el portugués, ¿no? Es casi la misma lengua, hay diferencias de religión, pero de todas formas Crimea siempre ha sido transferido a Ucrania en los años 50 por razones administrativas, pero de punto de vista geopolítico es tremendamente importante, porque esto permite a Rusia de mantener su control sobre la costa del Mar Negro, y la OTAN lo que quiere es militarizar esa zona, es militarizar y también enfrentar a Rusia por el control marítimo, y ese paso es tremendamente importante, y es una pérdida, digamos, en la estrategia y en las amenazas de Washington en contra de Rusia.
Bien, profesor, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos.
Muchas gracias por la invitación.
Informativo Más Voces.
El pasado fin de semana se celebró en Madrid una nueva edición del Foro Social Mundial de Madrid, con la presencia de multitud de organizaciones y colectivos sociales. A lo largo de 3 días de encuentro se realizaron decenas de talleres y mesas de debate con el objetivo de compartir experiencias y establecer lazos de trabajo en común. Se analizaron diferentes realidades políticas y sociales. En el foro, compañeras y compañeros de Ion Radio y Radio Malva se unieron para dar cobertura a algunas de las voces de participantes del Foro Social Mundial de Madrid. En esta ocasión nos ofrecen la entrevista con la periodista venezolana Sahil Esperanza Morales, con quien repasan la situación social y política actual de Venezuela.
Bueno, todos sabemos cómo está la situación en Venezuela, pero yo creo que desde los medios siempre hay una manipulación muy grande, y más que una manipulación, una campaña siempre de desprestigio hacia el gobierno. Uh-huh. Entonces, hemos pensado que tú nos podías dar una visión más objetiva. Y a mí particularmente me gustaría preguntarte, ya que hace pocas fechas que ha hecho un año de fallecimiento de Hugo Chávez, pues que nos contaras un poco cómo ha sido este año, cómo se ha vivido ese cambio, y en fin, un poco para que explicaras este nuevo contexto.
Bueno, cambio como tal no se ha hecho sentir, o no lo hay. El 5 de marzo ya se cumplió un año del fallecimiento, de la partida física, como lo llamamos nosotros, a la muerte del comandante Chávez, ya que no está físicamente, pero está la idea, y la idea está sembrada en cada uno y una de los venezolanos y venezolanas que hacen vida en nuestra patria. Cambio como tal significativo, que no está él allí físicamente, pero la idea continúa, la idea está y estamos luchando por ello. Se llevaron a cabo unas elecciones el 14 de abril, la cual salió electo Nicolás Maduro. Desde ese instante hasta ayer o hasta ahora, eso ha sido una guerra, un ataque frontal contra él. No hemos parado de luchar. Es un ataque que viene orquestado desde Estados Unidos contra la Revolución Bolivariana, básicamente, es por eso. Y que es un... tratan de desestabilizar mediáticamente, porque tú vas a mi país y son en lugares que están muy focalizados y que son, que es bueno resaltar, ¿no? Que la donde se da estos focos de violencia, porque no son manifestaciones, son focos de violencia, son en las calles de donde vive la clase media, media alta, que son los que salen a protestar. Muchos de ellos también son pagados por ONGs que están operando en nuestro país, que son financiadas por la USAID, por los Estados Unidos, para desestabilizar.
¿La USAID? ¿Podrías explicar lo que es?
La USAID es un brazo económico, ideológico de la CIA.
¿De la CIA?
De la CIA, exactamente. Que han estado metidos de hace más de 20 años en Latinoamérica. Y de allí, bueno, han conspirado y han tumbado gobiernos electos democráticamente. En Venezuela, bueno, existen estas figuras bajo a ONGs que no hacen, que supuestamente tienen una misión y es totalmente contraria a lo que supuestamente es el objetivo de esas ONGs, es trabajar por un...
Como una máscara, ¿no?
Sí, por supuesto, una forma de cómo disfrazar una entrada de dinero ahí para desestabilizar un gobierno electo democráticamente. Transición como tal, no hay transición. Bueno, la transición que estamos viviendo en Venezuela es realmente no es de una persona a otra. La transición que se está viviendo en Venezuela y que estamos tratando de impulsar y construir es la transición hacia el socialismo y de afianzar la democracia que tenemos hoy día y de hacerla más dura, que siga siendo protagónica y que siga siendo el brazo ejecutor del pueblo, del poder popular.
Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta.
Sí, yo me refiero, está claro que el proceso ha continuado. Yo quería preguntarte un poco si cómo se ha reaccionado, o sea, si el... ya que Chávez ha sido el impulsor del proceso bolivariano, o por lo menos no el impulsor, si la cabeza es más visible,
claro.
Al él fallecer, ¿cómo la gente se ha tomado, por decirlo así, esto? Si a lo mejor ha habido más energía, si también se ha recibido a lo mejor más ataques por parte de la oposición, porque se ha visto que es un momento para atacar,
sí,
porque
debilidad.
Tiene más fuerza,
sí.
No sé.
Sí, no, mira, aún los venezolanos y venezolanas no aceptamos, nosotros los latinoamericanos o venezolanos, te hablo en este particular, como ya te había comentado, involucramos muchas cosas, sentimiento, corazón y cerebro, y en este sentido todavía no terminamos de aceptar que él ya no está. Es una parte que está allí, que todavía el pueblo venezolano lo llora a diario, que lo extraña, que sigue respetando, y sobre todo eso es que despertó la conciencia. Y Chávez no era una persona, Chávez era una idea, Chávez es un proyecto. Y cuando tú consigues a alguien en la calle cualquiera, normal como antes, mira, te dice yo soy Chávez, porque no es la persona, es la idea y es el proyecto que está enmarcado, y qué es lo que queremos y qué es lo que estamos construyendo y qué es lo que nos quieren arrebatar, y por eso es que estamos luchando como tal. No, con Chávez no murió la idea, más bien sigue aún más viva y seguimos luchando, nos seguimos enfrentando día a día, porque estamos plenamente convencidos qué es lo que queremos y hacia dónde vamos. De hecho, en otras circunstancias ya esto se hubiese desboronado si no existiera la conciencia que hay hoy día en el pueblo venezolano, porque lo que están intentando provocando a esta masa, a esta gran masa chavista que hoy en Venezuela, provocándole cuando le esconden los alimentos, cuando le trancan sus calles y donde las puedan transitar, cuando hacen selecciones de asesinar personas a integrantes chavistas que son fuertes, que son bases, que son ejemplos a seguir dentro de una comunidad como tal, que son dirigentes. Entonces, aún así estamos ahí contenidos, estamos aguantados, porque creemos que la transición hacia el socialismo, que nuestra revolución bolivariana, es pacífica. desde todo punto de vista. Y por supuesto que cuando se hace un cambio tan, tan trascendental y tan drástico, hay muchos intereses foráneos que están atentando contra esa estabilidad.
Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes
comprar. Estos ataques de los que hablan, ¿no? De esconder el alimento, de cerrar los caminos o de asesinato ahí selectivo de personas, es algo que está sufriéndose de continuo, ¿no? Quiero decir, ¿forma parte del día a día? No sé.
No, este ataque fascista ha comenzado desde el 12 de febrero. Hasta la fecha, hasta hoy, que es, bueno, hasta el día de ayer, que fue 29 de marzo. Van 39 asesinatos o muertes terribles de venezolanos. En su mayoría han sido por accidentes de estos ataques fascistas como tal. De hecho, en uno han asesinado a motorizados que trataban de quitar unas barricadas que le trancaban a su paso, que iba a su lugar de trabajo. A unos guardias nacionales le dieron un tiro, un francotirador le dio un ojo, a otro lo quemaron vivo. Y otros han muerto por estos imprudentes. Inclusive a esta gente que ha provocado, de hecho, esos hechos violentos también han sido víctimas de sus actitudes violentas, que uno ha muerto electrocutado porque han querido cortar la luz en determinados lugares y comunidades como tal.
Estos ataques, ¿desde dónde parten? ¿Nacen de la oposición? ¿Son otros grupos más secretos o más
rebuscados? Bueno, hay de todo un poco. Evidentemente ellos se identifican con la oposición, pero detrás de esto hay grupos pagados y también hay un estado que es el estado Táchira. Es un estado fronterizo con Colombia. Es un estado, por su misma condición de esa frontera, es muy vulnerable a todo tipo de situaciones irregulares que se pueda presentar cuando es un país fronterizo. En este caso es el paramilitarismo que entra y es el que tiene aterrorizado a los comerciantes y a las mini empresas que hay, que hacen vida económica en ese territorio, y son también los que son pagados por la oposición más radical y más fascista, porque eso es muy importante resaltarlo. Esta ultraderecha que está detrás de todo esto es muy fascista, es la más terrible de todas las que pueda presentarse en Latinoamérica como tal.
Te lo pregunto porque, bueno, ya sabes que aquí tenemos un caos informativo respecto a Venezuela, sí. Y muchas veces, pues, no sé, son a capriles por ahí, pero no sé si hay también otros grupos más a la derecha que, sí, que este señor.
Sí, bueno, sabes que ellos están conglomerados en la MUD. La MUD, en sus siglas, son la Mesa de Unidad Democrática. De hecho, muchos de esos, de los que integran esa organización, hay uno de ellos, unos cuantos que son diputados, se han deslindado, de hecho han renunciado a sus partidos políticos y se han puesto la renuncia a su curul dentro de lo que es el Congreso como tal, porque ven que de parte de la oposición como tal no ven una condena frontal a estos ataques fascistas. Y ellos, por supuesto, ellos no quieren vincularse a esos hechos violentos porque saben muy bien que eso no los ayuda en nada.
Claro.
Porque hay un sector bastante importante de la población que pertenece a la oposición que está viendo que su misma gente es la que le está trancando las vías. Su misma gente es la que está asesinando a su misma gente. Su misma gente es la que le está no dejando de llegar a sus niños al colegio. Su misma gente es la que le esconde los alimentos para que en los supermercados no haya un caos y no puedan comprar. Entonces yo diría, bueno, pues esto tampoco es lo que yo quiero.
Claro.
Y entonces se presta también a ese juego, ¿no? Bueno, yo me deslindo y así salgo una vez librado y puedo lavar mi cara a otro. Y como también está los que no condenan directamente estos actos vandálicos, porque son simplemente actos vandálicos y de violencia que hay por parte de estos grupos neofascistas.
Tengo mis dientes para... roja cuando me sonrío.
Informativo Más Voces.
En Estados Unidos, representantes de sindicatos y organizaciones defensoras de los inmigrantes de Los Ángeles anunciaron sus planes para la marcha del 1 de mayo, en la que los migrantes y los sindicalistas han unido sus esfuerzos para lograr mayor participación y más impacto. La gran marcha de este año partirá de las puertas de Chinatown y terminará en el centro de detención de indocumentados como una forma de reconocer la importancia de los trabajadores migrantes y sus dificultades. Se pretende denunciar las detenciones de migrantes en situación administrativa irregular, las deportaciones que están separando a miles de familias y las duras condiciones laborales que sufren las personas migrantes en Estados Unidos. Se reclama al gobierno de Obama que se apruebe de una vez la reforma integral de inmigración que regularizaría la situación de millones de personas. Fernando Velázquez, del colectivo Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica, nos informa desde Los Ángeles.
¿Qué queremos? ¿Cuándo?
Organizaciones defensoras de los derechos del migrante, sindicalistas, religiosos y sus aliados, en rueda de prensa el martes 1 de abril en Los Ángeles, convocaron a la ciudadanía a la gran marcha del 1 de mayo. Escuchemos las palabras de Pablo Morales, Marisa Ávila y Bartolomé Pérez, un trabajador de la empresa McDonald's.
El propósito del evento de hoy es para levantar a luz el evento del 1 de mayo. Estamos aquí anunciando el día para los trabajadores y para los inmigrantes. Vamos a tener aquí la marcha detrás de mí. Va a empezar y vamos a terminar en el centro de detención el 1 de mayo, y lo que queremos es ahí ponerle a luz, también dar la luz a lo que está pasando con las deportaciones. Ya más de 2 millones, es terrible.
Estamos esperando que esta marcha lo lleve a la conciencia y que ellos puedan enfocarse más en las personas inmigrantes, porque tenemos derechos también, porque son trabajadores que vienen, trabajan muy fuerte, pagan sus taxes. Son personas que tampoco no reciben ayuda del gobierno y contribuyen bastante a este país. Entonces, esta marcha, espero que ellos puedan darle la oportunidad a esas personas de escuchar su voz, y que sí se pueda escuchar el pueblo.
Somos el EEOC, es la fuerza laboral de los trabajadores de comida rápida. Soy y represento a muchos que el miedo los detiene, pero solo alimentan al que nos sigue explotando. No nos damos cuenta que el miedo solo le favorece a nuestros empleadores y a los gobiernos nefastos. Tengo 21 años trabajando para McDonald's. Gano $10.75 la hora. Por 23 años que soy inmigrante acá, he venido peleando por lo justo.
También presentes en la rueda de prensa estaban Isabel Medina, Guillermo Torres y Eri Carvajal.
La lucha del día de hoy es para invitar a la gente, invitar a residentes, a ciudadanos, a inmigrantes, a toda la comunidad que se una, sin importar su estatus migratorio, a luchar juntos por 11 millones de inmigrantes que necesitan levantar su voz, demandarle a nuestro gobierno que, así como recibe taxes de familias inmigrantes, también nos dé el derecho a mantener nuestras familias unidas, dándonos una reforma migratoria con un camino a la ciudadanía.
Estas organizaciones comunitarias están convocando al pueblo latino de Estados Unidos a un paro nacional. La consigna es que dejen de ir a la escuela, al trabajo y no hagan compra alguna. Será una medida de presión para que Barack Obama y el Congreso apoyen la reforma integral a las leyes de migración. Los dirigentes Gloria Saucedo, de Hermandad Mexicana Transnacional, y Juan José Gutiérrez, del Movimiento Latino USA, piden que ese día se muestre una vez más el músculo de más de 50 millones de hispanoparlantes en la Unión Americana, quienes tienen un poder adquisitivo superior a los $1,000 millones. Cálculos de algunos analistas revelan que dentro de 3 años el poder de compra de los latinos en Estados Unidos será de $1,500 millones. Según estudios, si los miembros de este grupo étnico fueran un país, ocuparía el puesto número 15 entre las mayores economías del mundo. Los organizadores de la marcha dicen que con la huelga del 1 de mayo, el pueblo latino dejará patentizado su disgusto con lo que ellos llaman falta de compromiso del presidente Obama y los republicanos en el Congreso. En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.